Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Es miércoles, 10 del 10, y tenemos muchas cosas que contar. Así que no perdemos ni un segundo. Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares. Vamos a estar en todos los puntos de la actualidad. Vamos a estar en Las Rozas con la selección española, que viaja a Bielorrusia en breve para enfrentarse mañana en el tercer partido de su grupo de clasificación al combinado local, a Bielorrusia. Estaremos en todos los entrenamientos, así que le ponemos música y vamos con todo. España juega pasado mañana contra Bielorrusia, hoy se ha entrenado en Las Rozas, ya por última vez, y después, en un ratito, a eso de las 4, viaja a Minsk. Así que nos vamos hasta allí para que nos cuente Carlos Rodríguez cuál es la última hora, las últimas novedades del equipo de Vicente del Bosque. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Hoy último entrenamiento, como tú bien dices, antes de viajar esta tarde hacia Bielorrusia. Bueno, ha seguido Vicente del Bosque haciendo probaturas con respecto al 11 que puede poner el viernes para enfrentarse al equipo bielorruso. En principio, la probatura hoy primero para Albiol junto a Sergio Ramos. De esa manera intentará solucionar el problema en el centro de la defensa, aunque la última parte del entrenamiento ha vuelto a probar con esa dupla que ya utilizará ayer por la tarde, compuesta por Sergio Busquets y por Sergio Ramos, que parece que va a ser la definitiva en el partido del próximo viernes en Minsk. De ahí para arriba, luego comentaremos, pero parece todo mucho más claro con el 11 tipo habitual y en principio con Cesc como 9 falso, como 9 mentiroso. Escucharemos a Santi Cazorla y a Nacho Monreal, dos futbolistas que han hablado no solo de la selección, sino incluso hasta de la declaración de Pepe y los teatreros.
Pues luego escuchamos esas declaraciones y también su defensa en torno a dos de los jugadores que más críticas están recibiendo en las últimas horas y que deberían ser hombres que figuraran siempre en la galería de personajes ilustres del fútbol español, como es el caso de David Villa y de Iker Casillas. Vamos a estar también en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Sigue la mini pretemporada del Cholo Simeone. Los que se han quedado salen a dos entrenamientos diarios a las órdenes del Cholo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Así es, hoy va a haber doble sesión preparatoria para los hombres que dirige Diego Pablo Simeone. Acaba de terminar hace apenas 15-20 minutos la primera sesión y junto a nosotros está Domingo Cisma, el futbolista del Atlético de Madrid. Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, os quedáis aquí, los que no vais con las selecciones, pero vaya palizón, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que el cuerpo técnico y el profe en este caso, ¿no?, pues está intentando aprovechar lo que no se puede trabajar durante la competición y más en estas últimas semanas que hemos tenido partido entre semana también y que no daba tiempo a preparar, ¿no? Pues en este caso se está aprovechando para trabajar ese tipo de cosas que no se ha podido trabajar antes.
Ha regresado este año al Atlético de Madrid. ¿Te esperabas este equipo? ¿Te esperabas esta situación de los rojiblancos?
Bueno, de Atlético siempre se espera, ¿no?, que esté arriba, ¿no?, en los puestos más altos de la clasificación, ¿no? En este caso, pues partido a partido el equipo está sacando los 3 puntos, ¿no?, y nos hemos encontrado en una situación que a lo mejor no tan favorable como esperaba todo el mundo, pero bueno, yo creo que el equipo está capacitado para pelear y seguir luchando por mantener esa posición.
¿Y ahora quién nos baja de ahí?
Pues como te digo, es eso, ¿no? Nosotros vamos a seguir peleando por estar ahí y siempre dándole la mayor importancia al siguiente partido, que es de la única forma que hay de seguir ahí y de la que nos ha llevado a estar ahí.
Pues Rodrigo, le pongo los cascos a Domingo Cisma y ya te escucha en sintonía de Onda Madrid el lateral zurdo del conjunto rojiblanco.
Lo saludamos rápidamente. Hola, Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que, bueno, si hace buen tiempo, cuesta menos, ¿no?, correr por el monte mientras aguante el tiempo sin llover y esas cosas, lo que quiera el Cholo, ¿no?
Sí, hombre, no, la verdad es que así da gusto, ¿no?, y también la situación que se encuentra el equipo también se viene con otra cara a trabajar todos los días.
Todo el mundo habla del Cholo, cuéntanos tú cómo es, tú que estás conviviendo con él todos los días en el vestuario.
Bueno, pues Mister lo que intenta es eso, ¿no? El tener enchufado a toda la plantilla, ¿no? Y que, bueno, que nadie se duerma, que la gente que no está participando, ¿no?, pues está intentando hacer las cosas bien para poderle poner las cosas difíciles y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que el míster lo que intentaba es imprimir mucho carácter y bueno, mucho trabajo.
Tú has tenido entrenadores, bueno, pues que ahora, por ejemplo, como el caso de Unai Emery, están disputando la Champions con su equipo, con el Sparta, que has tenido para todos los gustos. ¿Es el Cholo en el poco tiempo que llevas uno de los que más te ha marcado?
Bueno, es pronto para valorar eso, ¿no? Pero la verdad que bueno, que en el mes y pico que llevo, ¿no? Pues la verdad es que me ha servido de mucho, ¿no? Y bueno, quizás me haya servido más que a lo mejor un año entero con otro entrenador.
Vamos, que poco a poco te vas convirtiendo a eso que todo el mundo llama el cholismo.
Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer lo que manda el míster, ¿no? Y bueno, hasta ahora nos está yendo bien.
Ahora ya solo falta que te dé un poquito más de bola, ¿no?
Bueno, hasta ahora yo creo que las participaciones que he tenido, pues bueno, estoy contento con ellas, ¿no? Ahora es momento difícil de entrar en el equipo y bueno, yo creo que el míster es el que mejor puede valorar eso y bueno, hasta ahora vamos a intentar tener paciencia y trabajar para poder estar cuando el míster lo necesite.
Sí, porque lo dices tú, las sensaciones han sido buenas, ¿no? Lo que has jugado te hemos visto sobre todo en la Liga Europa y bueno, pues parece que no has acusado, ¿no? El fichaje de última hora, el cambio de equipo, todo lo que podría conllevar, ¿no? Firmar tan a ultimísima hora por el Atlético de Madrid.
Es eso, ¿no? Intentar adaptarse lo antes posible, ¿no? Y bueno, yo creo que es fácil coger lo que el míster pide y bueno, poquito a poco pues estamos intentando hacer lo que él pide.
Ahora Felipe Luis está casi de selección también, ¿eh?
Sí, está a un gran nivel y bueno, no este año solo, ¿no? El año pasado también terminó muy bien y bueno, es lo que te digo, que las cosas están difíciles ahora para entrar, pero bueno, que nosotros, yo por ejemplo, personalmente, pues trabajo para mí también, ¿no? Y para estar preparado para cuando el míster lo necesite.
Oye, Domingo, tal y como está el Atleti, ¿te sorprende que solo haya un internacional en el equipo absoluto español, que solo esté Juanfran ahí?
Bueno, es que también la selección española pues está a un gran nivel también, ¿no? Y tampoco es fácil entrar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que todo el que haga bien su trabajo aquí, yo creo que también va a tener su recompensa.
Oye, de Falcao, ¿qué me cuentas? ¿Hay algo que no hayas leído o escuchado en torno al Tigre y que tú pudieras aportar? Porque todo el mundo habla de él.
No, yo creo que tampoco puedo aportar mucho más, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Que bueno, que arriba es letal, ¿no? Que es un depredador de área, ¿no? Y bueno, que ojalá siga así toda la temporada porque nos va a ayudar mucho.
Pues nada, Domingo, a comer prontito, ¿no? Que luego tenéis más tarea.
Sí, a la tarde tenemos otra sesión y bueno, sí, a comer un poquillo y a descansar.
Un abrazo y mucha suerte, ¿eh?
Venga, gracias a ustedes.
Domingo Cisma, jugador del Atlético de Madrid. Luego estamos de nuevo con José María Bonilla para escuchar, entre otros, al Cholo Simeone, que ha hablado en Argentina, ha hablado de Falcao y ha hablado de su futuro. No sabe lo que hará en un futuro a medio plazo, pero sabe lo que no hará. Ha dicho el Cholo Simeone que nunca entrenará al Real Madrid. Luego lo vamos a escuchar en esta sintonía. Hablaremos también del Real Madrid, que al igual que el Atleti, está entrenándose en cuadro estos días por la ausencia de los futbolistas internacionales. Y nos acercamos también a los entrenamientos del Rayo Vallecano, que juega hoy en Leganés, trofeo benéfico de San Nicasio, ocasión para que Paco vea en acción a los menos habituales y sobre todo ocasión para arrimar el hombro. Y con más motivo en los tiempos que corren. En el entrenamiento franjirrojo está Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas tardes. Estamos enseguida con Carlos Sánchez Blas, a ver si hay más suerte en Getafe con Alfonso Núñez, que también está con el equipo azulón. Juega pasado mañana contra el Valladolid. Hoy ha vuelto a trabajar para prolongar esa racha de victorias que está sumando en el Campeonato Nacional de Liga. Hola Alfonso, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es, además trabaja el Getafe en doble sesión, paliza física por la mañana acompañada de un partidillo al primer toque entre los integrantes de la primera plantilla del Getafe. No están los internacionales, ni Sarabia, ni Abdel, ni Álvaro Vázquez. Tampoco ha estado Miguel Ángel Moyá, que con unas molestias no ha participado en ese entrenamiento. Calma absoluta en Getafe. A las 5:30 el equipo vuelve a los entrenamientos y acaba de terminar la rueda de prensa de Jordi Codina. Luego escuchamos lo más interesante del guardameta azulón, que sobre todo ha lanzado un capote a Iker Casillas, muy interesante porque era ajeno al debate que se vive en torno a la figura del portero del Real Madrid.
Luego escuchamos a Codina y ahora sí a la segunda, estamos en Vallecas hoy día para, como digo, arrimar el hombro en una causa benéfica que vale mucho la pena. Va a estar esta tarde allí Carlos Sánchez Blas y va a estar la programación de Onda Madrid en juego, en directo, desde Butarque. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es una buena causa para conseguir dinero para el comedor social de Paquita Gallego. Leganés Rayo Vallecano a las 8 y antes un partido con artistas, periodistas y gente que seguro que va a aportar a la causa para intentar conseguir una buena cantidad de dinero. En lo deportivo, el Rayo sin los internacionales de Libasic, Las y Jordi Amat, este último con la sub-21 española, La Vaca y Piti se han quedado en el gimnasio y, por supuesto, los menos habituales tienen la intención de hacer un buen partido esta tarde en el Estadio Municipal de Butarque.
Hablamos de baloncesto, el Real Madrid ya está en España, dos partidos y 250.000 euros después, y afronta desde pasado mañana la Euroliga, recibe en el Palacio al Panathinaikos con Onda Madrid en directo y con cambio de hora. Hola Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque parezca mentira, porque quedan menos de 48 horas para que se dispute el partido, se cambia el horario de ese encuentro, era a las 9 menos cuarto, hora tradicional de la Euroliga, pero al final se modifica a las 9 y media de la noche, así que todos los aficionados madridistas que quieran acudir al Palacio de los Deportes, que apunten esa hora 9 y media para ver el debut del Real Madrid en la Euroliga, Real Madrid-Panathinaikos. Y además del Real Madrid, hoy vamos a hablar del ASEFA Estudiantes, que lleva dos victorias en dos partidos en la Liga Endesa, buscan el 3-3 este domingo en casa ante el Cajasol y gran parte de la culpa de ese buen momento la tiene Tarik Kirsay, el segundo mejor jugador de la jornada por detrás del 46 de valoración de Niko Mirotić, estará luego con nosotros en los micrófonos del partido de la una.
Para ese partido del Real Madrid tenemos entradas en Onda Madrid, solo tenéis que enviar vuestros mensajes cortos al foro 27333, Onda como palabra clave, un espacio, y nos hacéis saber que queréis estar en ese estreno, 9:30, esa es la nueva hora, 9:30, Real Madrid, Panathinaikos. Y en el capítulo polideportivo, ayer nos quedamos sin el salto del amigo Félix, del austriaco que iba a subir a la estratosfera y luego saltar, lo va a dejar para mañana, el bueno de Félix, pero además tenemos en la noche de hoy balonmano. Jornada sexta adelantada en la Liga Asobal, juega el Atlético de Madrid. Hola Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el Atlético de Madrid afronta hoy a partir de las 8:30 la sexta jornada de la Liga Asobal y lo hace visitando la cancha del Fertiberia Puerto Sagunto en Valencia. El Atleti viajará a Valencia sin Aguinalde, Dal, Balik, Marius y Gojun, a los que técnico rojiblanco les ha dado descanso. Los que se han entrado en la convocatoria son Marcusen y Javier Hombrados, que los veremos disputar por primera vez minutos en la Liga tras sus lesiones. La plantilla ha viajado esta mañana a Valencia y desde allí en autobús a Puerto Sagunto, donde pasarán la noche tras el encuentro. Y en tenis, Feliciano López ya está en octavos de final del Masters 1000 de Shanghái al derrotar al alemán Philippe Kurzweiber 6-3, 6-4 en 72 minutos. Su próximo rival será Djokovic. Fernando Verdasco también está en octavos al doblegar a Juan Mónaco. Y Tommy Robredo se enfrenta hoy al alemán Tommy Haas. Y el que se ha caído eliminado es Albert Ramos ante Stanislaus Wawrinka.
Esta es la portada sonora del partido de la una, con todo esto y alguna cosa más, hasta las 2:30 en Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Hoy tienes la oportunidad de hacer más por quienes más lo necesitan. Si ayudas a Cruz Roja, podremos atender a 30.000 personas más. Son muchas las familias madrileñas afectadas por la crisis. ¿Quieres hacer algo? Hoy, Día de la Banderita, puedes. Haz tu donativo en las huchas que encontrarás por Madrid o entra en www.diadelabanderita.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Vamos a Las Rozas, vamos a despedir a los jugadores de la selección que en cosa de 2 horas y media aproximadamente se van a subir a ese avión que les va a transportar a Bielorrusia, a Belarús. Allí juegan contra el equipo local pasado mañana. Y jugando pasado mañana, jugando el viernes, creo que la noticia hasta ahora, Carlos, es la misma que la de ayer hasta ahora. Es decir, que es un partido que de momento no vamos a poder ver por televisión en España.
Sí, así es. Hasta ahora de la tarde, como tú dices, todavía no hay ninguna cadena de televisión que asuma el coste de los derechos, que están cifrados en 1,5 millones de euros, por lo menos hasta ahora lo que sabemos, ¿no? Esa empresa alemana que tiene en su poder los derechos de retransmisión de este partido y que se los compró a la Federación Bielorrusa de Fútbol, en principio tasados en 3 millones, ha bajado a la mitad, pero de momento no hay ningún operador español que esté dispuesto a pagar ese importe, entre otras cosas, porque entienden que el partido, que es a las 8 de la tarde, por cierto, aquí en España, bueno, es una hora mala, ¿no? Porque no es prime time televisivo, estamos hablando que es en un día de fiesta, el Día del Pilar, y que a esa hora, pues seguramente haya mucha gente que está todavía o bien desplazándose a su lugar de pasar estos días de puente, de fin de semana, o incluso dedicado a otras cosas por aquello de la festividad del día. Con lo cual, ya te digo que, de momento, por ese precio y a esa hora no hay ningún operador interesado, pero sí nos consta, como ayer te dijo el portavoz de la Federación, Jorge Carretero, que desde la Federación evidentemente se está trabajando de forma intensa para que al final se pueda ver el partido.
Le tocará intervenir al Consejo Superior de Deportes, que sale de una y se mete en otra por culpa de estas historias que rodean al fútbol español, pero parece un chiste a esta hora. A 2 días de que se juegue ese partido, no hay televisión, aunque sí habrá partido. Y como habrá partido, vamos a escuchar a los artistas. Hoy han pasado por la sala de prensa, acaban de hacerlo
sí.
Monreal y Cazorla. Y parece que él convierte cada vez que un futbolista de la selección habla sus palabras en una defensa a jugadores de la selección, ¿no? A Villa cuestionado en Barcelona, no jugó ni un solo minuto en el último clásico. Y sobre todo a Iker Casillas, ¿no? Que a estas alturas de la película haya que estar saliendo a dar la cara por el capitán de la selección española, que ha conseguido 2 Eurocopas y 1 Mundial y que lo ha ganado todo con el Real Madrid, parece un chiste también, pero en esas estamos, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, probablemente también se trata de una semana propicia para ello, porque, bueno, pues evidentemente no hay gran actividad deportiva en cuanto a fútbol se refiere, más allá de lo que pueda generar la selección española de fútbol, pero hasta que no estemos muy cerca de los partidos, y sobre todo este primer partido, que es contra Bielorrusia, y que es en teoría contra un rival mucho más débil que España y que debe de ser una victoria segura de España, pues a lugar a debatir y hablar de todo tipo de asuntos, incluido estos que, como tú dices, para mí tampoco tienen mucho sentido. Pero bueno, como estaban hoy Cazorla y Monreal sentados en la sala de prensa, se les ha preguntado, por ejemplo, pregunta para Santi Cazorla por el gol, tú fíjate, por el gol de Leo Messi, de falta, si él entiende que Iker pudo hacer algo más o no, es decir, que emitiera su juicio como futbolista profesional que es, y la verdad es que Cazorla ha salido bien y ha estado muy, muy sensato, como debe de ser en estos casos.
Bueno, del gol de falta es difícil, porque al final es diferente ser a jugador de campo a portero, ¿no? No te puedes poner en su situación, porque para mí es muy difícil, ¿no? Al final yo creo que la falta está muy bien tirada también por Leo y yo creo que es complicada para un portero, ¿no? No es una pregunta que yo sepa contestarte, porque tampoco sé exactamente lo que puede pasar por la cabeza de un portero en ese momento, ¿no? Así que es una pregunta más para Iker que para mí, ¿no?
Pues ahí queda todo. Evidentemente, él no se va a meter en harina de otro costal, porque vale que es futbolista profesional, pero los porteros tienen en eso, obviamente, una capacidad superior a la de cualquier otro tipo de futbolistas, y no se va a meter a enjuiciar algo que, por otra parte, yo creo que estamos todos de acuerdo en que fue una falta bastante bien tirada, por no decir que estuvo muy bien tirada y que el lanzador era nada más y nada menos que Leo Messi. Más allá de eso, como tú comentabas, se les ha preguntado a los dos, tanto a Cazorla como a Nacho Monreal, por esas críticas, ¿no? Tanto a Iker, en el caso del Real Madrid, por un sector de la afición madridista o incluso del propio club, y en el caso del Barcelona, el Guajevilla, que el otro día no jugó ni un solo minuto contra el Real Madrid, pues de ambos futbolistas han hablado, de los dos, han hablado los dos internacionales, y evidentemente los dos, como no podía ser de otra manera, han dejado claro que cuestionar a estos dos tíos a día de hoy casi casi es un sacrilegio.
Bueno, yo particularmente creo que poner en duda a dos jugadores como Iker y David no tiene sentido, ¿no? Son jugadores que han dado muchísimo tanto en sus clubes como en la selección, y para mí no tienen ningún motivo de duda, ¿no? Son muy importantes en la selección y en sus equipos, y lo demuestran día a día.
Sí, yo más o menos coincido con Santi, ¿no? Dos jugadores que muy importantes para sus clubes, que tienen una trayectoria de la que nadie puede dudar, ¿no? Y la verdad que aquí se les ve muy bien, ¿no? Con muchísima confianza, y la verdad que parece raro, ¿no? Que la gente pueda llegar a dudar de ellos, ¿no? Son dos grandísimos profesionales y somos conscientes de las capacidades que tienen ambos.
Evidentemente, cualquier persona sensata no puede dudar de su rendimiento, de su capacidad. Se puede, sí, juzgar un determinado momento en el que se puede estar mejor o peor, un determinado partido en el que se puede estar mejor o peor, pero más allá de eso yo creo que no hay que ir. Bueno, incluso Rodrigo se les ha preguntado por, ya buscando un poco rascar de todos los sitios, por el asunto de las declaraciones de Pepe, ¿no? Si...
¿Lo de Teatreros?
Sí, sí, sí.
Es verdad que a Busquets en el entrenamiento algún compañero con mala baba le ha llamado Teatrero?
Yo no lo he oído, pero bueno, eso sería parte del cachondeo y del buen ambiente que reina en la selección española de fútbol. A ver, yo me imagino que entre ellos algo tiene que haber, pero en plan gracioso y en plan, como te digo, cachondeo, ¿no? Porque obviamente a Busquets todos le conocemos, y bueno, pues todos los que hemos jugado al fútbol, si luego le tienes que vacilar a uno que juega contra ti y le tienes que sacar alguna pullita, se la sacas. Pero bueno, más allá de eso, claro, preguntar seriamente a dos futbolistas de la selección española, en este caso neutrales, como es un jugador del Málaga y otro del Arsenal, ¿quién entiende él, en el caso de Cazorla o en el caso de Nacho Monreal, que son más teatreros, si los del Madrid o los del Barcelona? Pues claro, es que no tiene tampoco demasiada respuesta, salvo lo que han dicho los dos, que han salido bien de esta historia, que como digo, tampoco tenía mucho recorrido.
Yo particularmente creo que se busca la polémica siempre, y por suerte no hay ninguna, ¿no? Yo creo que ha sido súper... súper limpio, súper profesional el último clásico, y se están buscando cosas donde no las hay, así que no creo que entre en debate de si ha sido teatrero o no nadie, porque no creo que haya pasado nada raro, ¿no?
Sí, al final cada uno tira un poco pues para casa, ¿no? Pero bueno, yo creo que se le está dando más bombo del que realmente merece, ¿no? Como te digo, cada uno intenta hacerlo lo mejor posible para su beneficio, pero ahí queda, ¿no? El clásico yo la verdad que no lo pude ver porque jugaba a continuación. Pero bueno, tampoco lo que te digo, ¿no? Yo creo que no hay que darle más vueltas y nada más.
Pues eso, es que tampoco hay que darle muchas más vueltas a esta historia, porque como dice Nacho Monreal, en el campo cada uno va a lo suyo, y luego ya se puede juzgar, se puede criticar, pero no creo yo que tenga mucho más recorrido de lo que ha tenido. Bueno, más asuntos relacionados con el Real Madrid-Barcelona o el Barcelona-Real Madrid del pasado fin de semana, aunque en este caso implicando jugadores de la selección nacional, otra vez el famoso asunto del Balón de Oro y del premio que debe ser este año para quién, porque estando Messi y Cristiano como están, lógicamente han hablado de los internacionales españoles y los candidatos que pueden salir de esta selección, ¿no? Caso Iniesta, caso Xavi, o caso incluso de Iker Casillas, así que los dos también han hablado de esa posibilidad y de cómo lo verían.
Bueno, ojalá, ¿no? Está claro que es muy difícil, ¿no? Cristiano y Messi hacen números espectaculares todos los años, y es muy difícil pelear por ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que había futbolistas en la selección, y los hay, que han hecho méritos también y grandes cosas, como es el caso de Iker, que lleva una trayectoria increíble, Andrés, Xavi. Está claro que ojalá lo puedan ganar, porque son compañeros nuestros, aparte de amigos, y bueno, hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero pasa que es muy difícil, porque además Cristiano y Messi están muy fuertes, ¿no?
Sí, Cristiano y Messi, pues digamos que son los dos mejores futbolistas, ¿no? que hay actualmente, se acaparan todos los elogios, pero hay que ser realistas también, y todo el mundo sabe, ¿no?, que jugadores de la selección que han conseguido grandísimos títulos, año tras año están a un nivel impresionante, y que también son merecedores de ese galardón, ¿no? Y ojalá que uno de ellos pues se lo pueda llevar.
Bueno, ¿y de Bielorrusia qué? Pues de Bielorrusia también se ha hablado algo, hombre. No solo se ha hablado de asuntos relativos a los clubs, y en este caso fíjate que hablamos hasta de cosas que no tienen nada que ver con los dos futbolistas hoy implicados, ¿no? Y que han aparecido en la sala de prensa aquí de la Real Federación Española de Fútbol. Evidentemente hay que centrarse en el primer partido, que es el de Bielorrusia, que es el del viernes, y que alguno puede tener a lo mejor el foco puesto más en el España-Francia del martes en el Calderón, porque evidentemente es un partido a priori más difícil y mucho más atractivo. Pero como ha dicho hoy Santi Cazorla, es un partido trampa. Cuidado con los bielorrusos, porque estos tíos han mejorado mucho en los últimos años, juegan en casa con un ambiente que les favorece. Y luego también ha comentado por encima un poco la noticia de la tele, ¿no? Que a día de hoy y hasta hora de la tarde todavía ese partido no se puede ver en España por televisión, y lo que le parece esta historia para un futbolista que ha sido campeón de Europa con España. Pero primero, como digo, analizando el rival del próximo viernes, del que nadie debe despistarse. A ver si sale el corte, lo están peinando, ya va.
Bueno, el partido es trampa más que nada porque todo el mundo da por hecho que España tiene que ganar, ¿no? Y ya tenemos el ejemplo, como bien se ha dicho, de Georgia, que hoy por hoy cualquier partido va a ser muy complicado, ¿no? Bielorrusia tiene un buen equipo, tiene muchos jugadores del bate, el ejemplo, por ejemplo, de la Champions, que gana un gran equipo como es el Bayern de Múnich, y va a ser un partido muy difícil, ¿no? Así que tenemos que hacer un gran partido para tener 3 puntos, porque solo nos vale pensar en Bielorrusia y no pensar en Francia, ¿no? Ya pensaremos en el segundo partido, pero para eso tenemos que ganar el primero. Y lo de la tele no hemos hablado. Yo particularmente no he hablado con nadie de ese tema. Si es verdad que he leído algo en la prensa y bueno, es curioso, ¿no? No sé si lo televisarán o si no, pero tampoco nos importa a nosotros en ese sentido, ¿no?
Sí, yo también coincido, ¿no? Un poco el partido de Bielorrusia, pues, como he dicho antes, va a ser un partido bastante difícil. Todo el mundo da por hecho que tenemos los 3 puntos, ¿no? Y solo se habla de Francia, pero bueno, tenemos antes ese partido que tenemos que ganar sí o sí, y que somos conscientes, pues, de que va a ser difícil, ¿no? Georgia también se pensaba que iba a ser fácil, al final hasta el minuto 80 y tantos no pudimos abrir el marcador, y en ese sentido pues nos espera un partido muy complicado, ¿no? Y luego respecto a si lo televisarán o no, pues me imagino que al final seguro que llegan a un acuerdo, ¿no? Y que todo el mundo podrá disfrutar del partido, esperemos que se arregle.
En eso están, pero a día de hoy, Rodrigo, como hemos contado, todavía no hay solución a este conflicto, entre comillas, así que ya veremos qué es lo que pasa de aquí al viernes.
Pues ya veremos, pero se va agotando el tiempo. Mañana vamos a conocer más cosas de Bielorrusia, que es uno de esos rivales trampa. Ganó ya, por ejemplo, en el camino a la última Eurocopa, la de este verano, a Francia en Saint-Denis. Y su columna vertebral es la del Bate Borisov, que viene de darle un meneíto al Bayern Múnich. Es un rival en el que sobre todo conocemos a Alexander Lev, el que estuvo en el Barça, a pesar de que el último mejor jugador elegido de este año ha sido Gutor. Y vamos a escuchar a Lev. Escucha, Carlos, que te van a gustar las reflexiones del ex del Barça. A la pregunta de ¿qué aprendiste de Pep Guardiola?
De Pep Guardiola, bien, la verdad es que aprendí más de Wenger en el Arsenal. Aunque Pep es un buen entrenador, también es verdad que entrenaba al equipo más fuerte del mundo, por eso obtenía tan buenos resultados.
Y a la pregunta, esto, bueno, quizá era un poco sesgado, ¿no? Estaban deseando un corte en el que dijera Gleb que Guardiola era un monstruo. Bueno, pues a la pregunta, ¿no crees entonces que Guardiola sea el mejor entrenador del mundo?
No, porque él entrenó al mejor equipo del mundo, con los mejores jugadores. No es difícil ganar con un equipo así, y creo que Vilanova conseguirá los mismos éxitos. Los mejores entrenadores del mundo son Mourinho, Alex Ferguson y Wenger.
Toma ya, o sea que le preguntan a Mon Guardiola para que diga ese titular, Guardiola es el mejor del mundo, y sale con que es Mourinho, para que veas, Carlos. Ya te cae mejor Lev, ¿eh?
Bueno, a ver, yo siempre escuché a Pep, de todas formas, y no lo olvido, porque en eso siempre fue muy sincero, que evidentemente a él todo el mundo le elogiaba y todo el mundo le alababa porque ganaba. Evidentemente, en el momento en el que se hubiera torcido la cosa, pues hubieran sido los elogios se hubieran vuelto palos y críticas. Y él siempre ha reconocido que, obviamente, todo se lo debe a sus futbolistas. A partir de ahí, pues hombre, decir ya que le guste más o que a él le parece mejor, pues ya es cuestión de opiniones. Pero hombre, Lev, lógicamente, tampoco salió muy bien parado de su trato o de su relación con Pep Guardiola, porque la verdad es que a este chico le dio poca bola.
Sí, casi jugó lo mismo que yo en el Barça. Entonces, Carlos, por ir terminando, dices que sí. En defensa, ¿Ramos con quién?
Yo creo que al final va a jugar con Busquets, sinceramente. Hoy ha hecho una prueba, en la primera parte ha montado un partidillo Vicente del Bosque, en la primera parte han jugado Arbeloa, Ramos, Albiol y Jordi Alba, en la segunda ha cambiado a Busquets por Albiol, y sinceramente ayer también probó con Busquets y Albiol en el entrenamiento de la tarde, yo creo que por ahí van a ir los tiros. A partir de ahí, Xavi, Alonso, Xavi seguros en el centro del campo, lógicamente. Hoy ha probado también en una parte del encuentro, como ayer hizo con Cazorla y un poco por el centro de enganche de media punta, con Iniesta. Arriba ha probado ayer por la tarde, por ejemplo, con futbolistas como Sés, como Silva y como Pedro. Hoy también ha cambiado y ha empezado con Villa y Torres y con Silva como tripleta ofensiva. Bueno, yo creo que lo de atrás para mí está claro. Va a ser Busquets con Sergio Ramos. Los laterales obviamente están claros. Evidentemente en el centro también el sitio seguro para Xavi Alonso, para Xavi y para Iniesta. Y en el ataque tengo claro que Silva juega seguro y creo que Cazorla también. El último en elegir pues dependerá de si quiere Vicente del Bosque jugar con un delantero centro, con un 9, que puede ser Fernando Torres. Vamos, de hecho, si juega con 9 yo creo que es Torres, y si no jugará Cesc Fàbregas. Pero vamos, no creo que vaya a haber, como digo, muchas más novedades con respecto a este equipo, que todavía está un poco, bueno, en pruebas, y que seguramente Vicente del Bosque, después de lo de esta mañana, lo tendrá todo bastante más claro, aunque habrá que esperar al último entrenamiento, que será mañana ya en el estadio de Minsk.
Bueno, pues ya mañana nos contará Vicente García, enviado especial de Telemadrid, que ya está en la capital de Bielorrusia para ir calentando motores antes de este partido, que nos pilla un poco a contrapié, pero ya digo, me parece que es más importante y más complicado y entraña una dificultad mayor de la que parece anunciar el nombre del rival. Si no nos cuentas nada más, Carlos, un abrazo para ti y otro para Manolo Soria.
Igualmente, hasta luego.
Jugará la selección española el viernes, pero mañana juega la sub-21. Y si se juega mucho la absoluta, no lo es menos la de Julen Lopetegui, porque la sub-21 va a dilucidar en 180 minutos su presencia o no en la próxima Eurocopa de Israel. Primer asalto mañana en el primero de esos dos partidos contra Dinamarca en el plantío de Burgos. Nos está escuchando hasta ahora el seleccionador sub-21. Hola, Julen Lopetegui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buena tierra, ¿no?, para dar el último saltito hacia la Eurocopa, esa de Burgos.
Sí, sí, una gran tierra que nos falta fenomenal y con la que tenemos, bueno, el compromiso y las ganas de poder dar ese paso a Israel, sí.
No habrá empezado el frío, ¿no?, porque si no los daneses se van a sentir como en casa.
Bueno, pues hoy ha cambiado bastante el tiempo. La verdad que hoy tenemos ya una temperatura mucho más fresca y con un poquito de lluvia, pero bueno, la temperatura es la que es. No se puede cambiar.
Te iba a decir que no debería pasar de puntillas, ¿no?, la importancia de estos dos partidos, porque España tiene que estar sí o sí en el verano en Israel, ¿no?, en esa Eurocopa, y más después de lo de los Juegos.
Bueno, España tiene que intentar estar, y va a intentar estar con todas las fuerzas y toda la ilusión, sabiendo que va a haber dificultades, porque hay un equipo delante que va a tratar de impedirnoslo y que, lógicamente, parte con las mismas opciones que nosotros. Partimos de cero, es una victoria, no es una liguilla, es una victoria de doble partido, y sabemos que cualquier error, cualquier circunstancia que tiene el fútbol, pues te puede dejar fuera, ¿no? Esa es la realidad.
Muchos son nuevos en el equipo, otros no. Lo del verano de los Juegos Olímpicos está olvidado, ¿la autoestima está recuperada en la generalidad, en todo el grupo?
Pues mira, te voy a contestar igual que a otros compañeros. Nosotros sí, lo que pasa es que tratáis de recordárnoslo permanentemente, ¿eh? Y además, creo que, olvidando que no tiene nada que ver el grupo este con el de la Olimpiada, es decir, son grupos tanto de edades diferentes, no es la sub-21, y aquello, bueno, ya pasó hace unos meses, y lógicamente este grupo está totalmente ilusionado con refrendar por la gran fase de clasificación que han hecho, sabiendo que por el sistema de clasificación, pues ahora dependemos de un cruce directo donde partes de cero con equipos que también tienen todas las ilusiones intactas.
De los daneses, ¿qué nos puedes contar? Porque han hecho también una fase de grupos intachable casi, ¿no?
Bueno, ellos tienen un muy buen equipo, con varios jugadores que en este caso lo refuerzan de la absoluta, varios jugadores que han jugado ya en la absoluta, y que han quedado, bueno, no han perdido ningún partido en clasificación, han quedado segundos de Serbia. Creo que siendo netamente superiores a Serbia, pero por esa, de alguna manera, toda la educación de muchos de sus futbolistas, también el equipo en absoluta, ha habido partidos en los que no han podido contar con los mejores jugadores, ¿no? Pero aquí sí vienen todos, y la verdad que va a ser un equipo, tanto a nivel físico como a nivel técnico, muy equilibrado, con buenos jugadores, y que seguro que nos va a poner muy complicado.
¿Lo de Coque te ha trastocado mucho o no?
Bueno, en todas las lesiones son un trastoque y un problema. En este caso existía, venía la de Thiago, que era un referente en este equipo y en esta selección, y también el anterior, que fue campeón de Europa. No pudo estar, y bueno, luego su sustituto natural era Coque, que tampoco puede estar por circunstancias, pero bueno, esas son circunstancias que tampoco podemos manejar nosotros, han sido así, y ahora lo que tratamos es de centrarnos y de dar todo el cariño y todo el apoyo a la gente que está aquí, que son los que no van a ayudar a pasar a esta eliminatoria.
¿Cómo te has encontrado a Muniain? ¿Es verdad que necesita una atención especial o eso es más leyenda que otra cosa?
no sé exactamente a qué os referís, formas de...
comportamiento, en fin, que no, a veces no, se eleva no, un poquito.
No. Porque vosotros ha estado fenomenal siempre y aquí está con toda la... con toda la ilusión del mundo y decimos más, por supuesto.
¿Eh? Déjame que te pregunte por dos porteros ya para acabar. El primero es De Gea, que ha jugado menos este año en lo que va de temporada en el United, y parece que siempre está siendo observado con lupa en Inglaterra.
Bueno, mira, no lo sé lo que pasa, lo que puede pasar en Inglaterra. Fíjate, nosotros estamos centrados en el partido de mañana. De Gea es un fantástico portero con el que tenemos toda la confianza del mundo. Y también ilusiones, tanto del presente como del futuro, y bueno, sí, está, me imagino que te referías a la titularidad o no de su equipo, y en respecto parece que últimamente está consiguiendo ser de la partida, cosa de la que nos alegramos, y seguro que al final conseguirá siendo un jugador referente importantísimo en la historia de su club.
Y otra, que es de un portero, como portero que has sido y como portero que eres, y aunque te pille un poco con el paso cambiado, pero te quiero preguntar por Iker, porque parece que últimamente hay una moda de minusvalorarlo y hasta incluso se ha dudado de que no esté dando todo para atajar según qué goles. Como el portero que has sido, como alguien que conoce además a Iker Casillas, ¿a qué te suena todo esto?
No sé ni quién puede minusvalorar ni poner en duda a Iker. Yo creo que Iker está fuera de toda duda. Y a las pruebas me remito. Lo que ha hecho Iker es muy difícil que ningún portero en la historia del fútbol español o mundial pueda volver a repetirlo, y es un fantástico portero, sin ninguna duda.
Julen, un abrazo fuerte para ti, otro para los chicos, y mucha suerte mañana.
Vale, gracias a vosotros.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King de Goya 54 y júzgalo tú mismo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Hoy tienes la oportunidad de hacer más por quienes más lo necesitan. Si ayudas a Cruz Roja, podremos atender a 30.000 personas más. Son muchas las familias madrileñas afectadas por la crisis. ¿Quieres hacer algo? Hoy, Día de la Banderita, puedes. Haz tu donativo en las huchas que encontrarás por Madrid o entra en www.diadelabanderita.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Ahora en Forexpress tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hoy nuestros amigos de Montaquit van a patrocinar la entrevista del Real Madrid. Vamos a hablar con un jugadorazo de la cantera que viene de marcar un golito este lunes y de seguir demostrando que... ¿por qué no? David Aguilar Amat, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Que puede ser un futbolista importante de futuro para el Real Madrid y para la Primera División Española.
Pues sí, luego pondremos la entrevista a Jorge Casado, que la oirán todos los oyentes.
Y te iba a hablar del Castilla, que la actualidad del Castilla viene marcada por la convocatoria de Morata con la sub-21. El jugador madrileño entró en la convocatoria de Lopetegui tras las lesiones de Coque por una contractura en su muslo derecho y de Jesse por una sobrecarga. Morata es baja segura ante Las Palmas el próximo lunes, y si se confirma en los próximos días que Jesse no estará disponible para Troil, el filial blanco intentará sumar su segunda victoria consecutiva en esta temporada sin dos de sus pilares fundamentales.
Con jugadores como Jorge Casado seguro que es más fácil. Hola Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buena semana esta, ¿no? Cuando el equipo gana y encima uno marca un gol, da gusto, ¿no?
Joder, da gusto la verdad, muy contento y sobre todo lo más importante, la victoria. El gol es un detalle del partido, pero bueno, muy feliz por la victoria, muy necesarios 3 puntos y a seguir esta línea que llevamos.
Dejasteis aquello incendiado y eso que no son las hogueras de San Juan.
Bueno, no... No de ser mal a ningún equipo y la situación, ahí tengo pues, compañeros, pero tengo amigos y espero que levanten la cabeza pronto, pero bueno, fue nuestro día, fue nuestro momento y los 3 puntos nos llevamos para casa.
Te digo una cosa, Jorge, cuando un equipo empieza perdiendo 2-0, además fuera de casa y es capaz de remontar, es que es un equipo que tiene mucha fe, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue un 2-0, pero yo creo que de primer momento, pese a los 2 errores que tuvimos, merecimos de un primer momento, yo creo, la victoria y estamos el partido con muchas ganas y sabíamos lo que queríamos. Pero bueno, nosotros también hemos tenido 2 partidos en 2 jornadas anteriores que nos han pasado lo mismo, empezar ganando y nos han hecho una remontada y yo creo que ya era momento de que tuviéramos esa suerte de cara y la tuvimos ayer.
Y fuera de casa, a pesar de ser un equipo filial, que siempre por aquello de la edad se piensa que va a tener menos carácter, ¿no?, para afrontar según qué ambientes y qué situaciones, fuera de casa estáis rindiendo como mínimo igual y yo creo que incluso un poquito mejor que en casa.
Sí, bueno, ahora llevamos 2 partidos un poco, por decir, un poco malos en casa, la verdad. Pero bueno, yo creo que es somos un equipo filial, somos jóvenes, pero ante todo somos muy maduros y lo estamos demostrando porque nos ha costado adaptarnos un poco a la liga. Es una liga ya de fútbol profesional, pero estamos dando la cara y llevamos ya 12 puntos, estamos en el puesto 11 de la tabla y sí, a 2 puntos solo del cuarto clasificado, así que yo creo que somos un equipo, como he dicho ya, joven, pero muy maduro y que sabemos lo que queremos y sabemos dónde queremos estar este año.
Jorge, buenas tardes. El próximo fin de semana toca una derrota porque el Madrid-Castilla lleva una derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, victoria y derrota y victoria. ¿Qué piensas acerca de eso?
Ah, es una casualidad, son resultados, son como podían haber sido todo victorias o meter algún empate entre medias, pero bueno, no tiene por qué tocar ninguna derrota, pues somos en casa, somos un equipo muy fuerte y esperemos que sea, todo depende de nosotros, no depende del equipo contrario. Siempre y cuando afrontemos un partido como el de ayer, yo creo que la victoria será para nosotros.
Te digo una cosa, Jorge, eres un defensor zurdo, goleador. Tú sabes que ser zurdo y encima marcar goles, y más si eres defensa, eso es lo más cotizado en el fútbol actual.
Sí, bueno, tengo la suerte que juega en un puesto del campo que no hay pocos ahora mismo en el mundo, zurdos puros y laterales izquierdos, pero bueno, goleador, las veces que me equivoco, de vez en cuando, ayer tenía mucha confianza para pegar la falta, se la pedí a mi compañero Pedro Mosquera, y confié en ello, y la verdad que, pues mira, ahí tuve la suerte de meterla para adentro, y afrontamos un partido muy fuerte.
De momento decir el nuevo Roberto Carlos y esas cosas, no, ¿no?
Nada, para nada, eso se queda muy lejos, eso para mí ha sido de los mejores laterales del mundo, en la historia y para nada, eso no, para nada. Yo vivo el momento y ya el futuro ya lo dirá.
¿Te anima Toril en esa faceta de decir, mira, Jorge, tienes que aprovechar la pegada que tienes, tú tienes que salir a tantos goles por temporada, tenemos que pulir esto o lo otro para que puedas alcanzar esas cifras? ¿Es algo que trabajas con él o no?
Sí, la verdad que el míster intenta desarrollar las cualidades de cada jugador y pues yo me considero, y el míster me considera un jugador que soy válido para, sobre todo para subir los córneres a rematar y para pegar las faltas. Y él me lo muestra cada partido porque me muestra uno de los lanzadores y mira, pues ayer me confió en la falta, eso lo somos los jugadores los que decimos dentro del campo, los que decimos quién la pega o no, somos 2 zurdos en ese momento, Pedro y yo, y él decidió pegar la primera, decidí pegar esa y fui con confianza y el míster da el visto bueno y para adelante.
¿Quién es Toril para ti? Porque al final vuestras carreras son paralelas, ¿no? Más o menos lleváis el mismo tiempo en el filial del Real Madrid, los dos habéis crecido juntos, habéis subido juntos, casi estáis haciendo una carrera paralela.
Para mí el míster ha sido muy importante. Mi fichaje por el Madrid fue, al principio empecé un poco amedrentado, la verdad. Me quedé un poco grande, pero la verdad que el míster cuando llegó a nuestro vestuario me dio la confianza que yo necesitaba, me dio esa libertad para ser el jugador que yo era anteriormente en mi antiguo club y la verdad que para mí es una de las personas que más, como tanto como persona como entrenador, una de las personas que más ha marcado, y espero que seguir a su lado, si no vinculado a él, durante mucho tiempo.
Ya llevas 3 temporadas ahí en el filial del Real Madrid. ¿En algún momento, sobre todo en esos inicios, llegaste a pensar que a lo mejor el camino más directo a la primera división era el Rayo Vallecano, que tú salías de ahí?
Bueno, yo estuve... Fueron 9 años, en el 9 temporadas en el Rayo Vallecano. Yo tenía diferentes ofertas y, bueno, yo decidí tomar esa decisión, me decidí marchar al Real Madrid, creo que era una apuesta de futuro, y la verdad es que el Castilla para mí me ha dado, ahora mismo me está dando mucho, y yo creo que seguir vinculado a este club, sí, o sea, con todos los respetos a mi interior del club, para mí me está haciendo un jugador en lo profesional mucho más grande, y ojalá siga así y ojalá tenga suerte en el futuro.
El salto ya en breve, ¿no? Después de 3 temporadas y al nivel que estás, ya tiene que estar cerca, ¿no?, el momento.
Ojalá, eso también, espero que sea pronto, la verdad, tengo 23 años, no tengo prisa, porque estoy ahora mismo en segunda división, y no tengo ninguna prisa, pero ojalá sea pronto, y me encantaría, pues para todo joven, yo creo, para todo jugador de fútbol, es un sueño jugar en primera división.
Oye, Jorge, ¿qué me dices de Gesé, que es un poco la joya de la corona, el futbolista del que todo el mundo habla en la cantera del Real Madrid, compartiendo vestuario y en la distancia corta en el día a día, es tan bueno como nos parece a todos?
Gesé para mí es un jugador de increíble, extraordinario. Yo creo que con la paladar que tiene 19 años, es impresionante, tiene unas características como jugador y ya como persona luego dentro del vestuario. Pero vamos, yo para mí más que un compañero también es un amigo, hacemos vida también fuera del campo y la verdad que le pongo un 10 como persona y como futbolista, pues si le puedo poner un 20, un 20.
Bueno, pues que sigáis marcando los dos, ¿eh? De momento goles con el Castilla y ya el futuro, ya veremos lo que depara, pero tal y como estáis, seguro que va a ser algo bueno. Por cierto, la carrera, ¿la has abandonado o continúas con ella?
Sigo con ella, he pasado a tercer curso ya, mi tercer año de carrera. Y la verdad que muy contento, es algo que me gusta, magisterio, me gusta mucho trabajar con los niños y espero ya terminar el año que viene o el siguiente y, bueno, en un futuro poder ejercer de ello.
Bueno, pues el saber no ocupa lugar y está bien, ¿eh?, que no lo abandones.
Por supuesto, por supuesto.
Y siempre ayuda, ¿no? Al final uno parece que no, a lo mejor no lo piensa al principio, pero siempre puede aplicar conocimientos de una cosa a la otra, ¿no? El día a día en un vestuario, en un manejo de grupo, en la alta competición, también para tu carrera y luego también la disciplina, ¿no?, de tener que estudiar para tu deporte, ¿no? Yo creo que al final todo va más unido de lo que pensamos.
Por supuesto, yo creo que no quita que tú puedas entrar por la mañana si luego te queda el resto del día para hacer otras actividades. Y yo, por ejemplo, he decidido estudiar, aparte que también tengo mi vida social con mis amigos, con mi familia, y decidí estudiar esta carrera. Yo creo que, como tú dices, el saber no ocupa lugar. Y esto es una carrera que te puede aportar mucho en la vida, ya que trabajas con niños pequeños, trabajas con diferentes tipos de personas y ya no solo es aprender tú, sino que te enseñe toda esa gente con la que trabajas.
Da gusto hablar contigo, Jorge. A ver si lo hacemos más este año.
Ojalá. Muchas gracias.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Seis minutos para las 2 de la tarde, estamos de nuevo con el Atlético de Madrid. Hemos hablado ya con Domingo Cisma en la apertura de este programa. El Atlético que continúa a ritmo de pretemporada para no bajar la guardia y seguir sumando victorias. Tiene que cansar solo de ver, ¿no?, los entrenamientos del Cholo Bonilla.
Pues sí, hoy la verdad es que yo me creía que iba a durar menos el entrenamiento de lo que ha durado en la mañana y han estado pues más de hora y media ejercitándose sobre el césped de uno de los terrenos de juego del Cerro del Espino de Majadahonda y habida cuenta de que esta tarde a partir de las 6 vuelven al trabajo los de Diego Pablo Simeone para estar por lo menos otra hora u hora y media, así que sí, es verdad que cansan. Más cansados estuvieron ayer los futbolistas de Diego Pablo Simeone porque estuvieron más de hora y media corriendo por el bosque que está a las espaldas de esta ciudad deportiva y ahí sí que trabajaron de manera más dura el tema físico.
Vamos a escuchar Bonilla a Simeone, que va a ser música para los oídos de todos los cholistas de la comunidad y alrededores, porque ha hablado en Argentina, en una emisora, en Rock and Close, que es lo que ha dicho el técnico del Atlético de Madrid.
Pues lo primero hablando de Falcao, del delantero centro colombiano del Atlético de Madrid, que ya lo tuvo en River, que está haciendo una temporada absolutamente magistral el futbolista rojiblanco, y sobre Falcao decía todo esto.
La verdad es que no lo pienso, esto como todo, yo creo que las cosas hay que disfrutarlas, vivirlas,
sí,
y tendrá que pasar lo que tenga que pasar. Yo creo que cuando uno se pone a analizar, mira, la verdad se me puede ir, se tendrá que ir, lo venderán. Son todos supuestos. Es un jugador diferente al resto, porque es un rematador, es un jugador agresivo, es un jugador que es comprometido con el trabajo del equipo. Es un jugador muy completo. Entonces, desde ese lugar, sabiendo su potencial, obviamente que es mucho mejor que todos los demás, porque él sabe lo que hace bien y lo que hace mal, y potencia lo que hace bien. Y eso es una gran virtud que tiene Falcao.
Ha hablado el Cholo Simeone, en primer lugar, del futuro de Falcao, si lo ve fuera del Atleti o no, y de momento no quiere pensar Simeone en un futuro a corto plazo del Atleti sin Falcao, piensa en el día a día. Y preguntado Bonilla sobre su futuro, sobre el futuro del propio Simeone, bueno, respuesta que yo creo que agrada, ¿no?, a la hinchada rojiblanca.
Sí, porque la pregunta no fue otra, si entrenaría al Real Madrid. Ha dado muchas vueltas la respuesta de Diego Pablo Simeone, yo lo entiendo. Para mí no es noticia lo que ha dicho el Cholo, pero evidentemente para los seguidores del Atlético de Madrid va a ser una respuesta que les va a satisfacer.
No, el Madrid no lo dirigiría. No.
¿Vos no lo dirigirías?
No.
Mira vos, bueno.
Y sabes que somos, en eso somos sentimentales y negativos. Estaré loco, pero vivo todavía del corazón, que es lo que siento por el fútbol.
Sí, también te digo una cosa, Rodrigo, si en lugar de entrenaría al Real Madrid le hubiesen preguntado entrenaría a la Roma o entrenaría al Milán, te digo que hubiese dicho lo mismo.
Seguramente, él siempre ha dicho, ¿no?, que él es del Atleti, que es del Alacho y que es del Inter. ¿No te claro. parece noticia? Porque te hubiera parecido noticia lo contrario, ¿no? Que hubiera dicho, pues no cierro la puerta a ningún equipo
o
algo
sí,
así.
Sí, pero efectivamente, o sea, sí, no me cierro la puerta a entrenar un día al Real Madrid. Pues eso para mí sí hubiese sido noticia. Lo que ha dicho Diego Pablo Simeone no me parece noticia, pero es que se ha montado una tremenda.
¿Sabes lo que pasa, Bonilla? Que yo escucho al Cholo y me lo creo. A lo mejor si escucho a algún otro futbolista...
Sí.
Y bueno, puedes tener más dudas, ¿no? De que llegado el momento, al final cambie el discurso, ¿no?
Pues no, sí,
yo escucho al Cholo y me lo creo.
No, por eso, ¿no? Yo escucho a Diego Pablo Simeone y me lo creo a pie juntillas, como me creía a pie juntillas cuando el actual seleccionador español dijo que no entrenaría nunca ni al Barcelona ni al Atlético de Madrid, y no se armó la que se ha armado con el Cholo, te lo digo sinceramente.
No, pero no se ha armado nada que desprestigio o menosprecio al
Cholo Simeone, No, pero parece como si hubiese dicho algo fuera de lo normal. Es que, vamos, no sé. Yo no lo... no le di ayer, cuando yo leí las declaraciones, no le di ayer, las comenté por la tarde, porque yo me enteré por la tarde y no le di la menor importancia, vamos, porque creo que hay muchos jugadores y muchos entrenadores, no sé, pues el caso, insisto, de Vicente del Bosque en su día, dijo que nunca entrenaría ni al Atlético de Madrid ni al Fútbol Club Barcelona, pero porque él se siente madridista y los equipos que eran rivales cuando él jugaba en el Real Madrid eran el Atlético de Madrid y el Barcelona, vamos, es que lo entiendo claramente, vamos.
El caso es que todos hablan del Cholo Simeone y lo ha hecho también el capitán del equipo, lo ha hecho Gavi.
Sí. Ayer en la página web del Atlético de Madrid habló el capitán del conjunto rojiblanco sobre el Cholo.
Que el míster ha sido capaz de transmitir al grupo lo que significa el Atlético de Madrid, lo que significa esta afición. Ha creado un patrón de juego y un modelo de equipo que todo el mundo se identifica con él. Y yo creo que el míster es la base de este proyecto para que las cosas salgan bien, ¿no?
Pues eso, todos unidos en el cholismo, que es lo que ahora impera en el Atlético de Madrid. Bonilla, con lo que tú nos digas, ponemos el cierre desde ahí.
Pues nada más, que al margen de los futbolistas que tiene de la primera plantilla el Atlético de Madrid, trabajando con Diego Pablo Simeone, pues también lo han hecho 9 futbolistas de las categorías inferiores, 3 del Atlético de Madrid B, 3 del C, 2 del Juvenil A y 2 de, y 1 del Juvenil B, más Oliver, Manquillo y Saúl, pero esto ya no es noticia porque los 3 habitualmente entrenan a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Y a las 6, insisto, la segunda sesión preparatoria en el día de hoy.
Un abrazo, Boni, que bien se te escucha ya, ¿eh?
Otro.
Pareces otro, un abrazo.
Adiós.
Bueno, vamos al boletín informativo. La hora no engaña, van a ser las 2, así que nos informamos, sabemos lo que está pasando en Madrid, en España y en el mundo. A la vuelta estamos con el Getafe, estamos con alguien de Leganés, a quien yo no conozco pero admiro profundamente, y tiene que ver con el partido solidario de esta noche entre Leganés y el Rayo Vallecano. También vamos a estar con Carlos Sánchez Blas para que nos cuente cómo está el equipo franjirrojo y alguna cosa más, cómo saludar a uno de los personajes revelación en este arranque de la Liga Endesa. Todo eso hasta las 2:30.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El fiscal no va a recurrir el auto del juez Pedraz, con el que archivó la causa de los promotores del 25S y en el que mencionó la decadencia de la clase política. Según fuentes de la Fiscalía, consultadas por Onda Madrid, el fiscal no tiene intención de recurrir porque no discrepa con el contenido jurídico del auto. Otra cosa es que comparta las valoraciones personales que el juez deslizó en ese auto. En caso de considerarse un exceso, quien debe intervenir, dice la Fiscalía, es el Consejo General del Poder Judicial. Más cosas. El rey don Juan Carlos ha recibido en audiencia al presidente de la Comunidad de Madrid. Entre otras cosas, Ignacio González ha trasladado al monarca las dificultades por las que pasa la región y el esfuerzo económico que se va a realizar para sacar adelante proyectos. Palacio de la Zarzuela, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una hora ha dado de sí este encuentro en Zarzuela, que ha dado mucho de sí porque el presidente ha podido comentar con su majestad el rey los proyectos que tiene para la Comunidad de Madrid y también los retos más difíciles que tenemos que afrontar, pero sobre todo han hablado de la situación que atraviesa España. Según el presidente Ignacio González, ha sido una charla muy interesante en la que el rey don Juan Carlos ha demostrado que está al día de todo lo que ocurre.
Ha hablado de la situación general del país, ¿no? De los problemas económicos, de los problemas políticos, de los problemas sociales, que lógicamente a su majestad el rey le preocupan, como nos preocupan a todos, ¿no? Y la necesidad de abordar no solo la situación de crisis económica, sino todos estos problemas que en estos momentos están encima de la mesa y que lógicamente pues le preocupan a él, como nos preocupan a todos los que tenemos alguna responsabilidad en este momento.
El encuentro se produce tan solo 14 días después del nombramiento de González como presidente, por lo que le ha agradecido a don Juan Carlos la prontitud con la que le ha recibido y sobre todo le ha trasladado su lealtad hacia la corona.
Gracias, Raquel. Por cierto, el príncipe Felipe ha visitado hoy varias de las mesas de cuestación que Cruz Roja ha instalado en Madrid con motivo del Día de la Banderita. Don Felipe se ha saltado el protocolo porque después de acudir a la mesa colocada en la puerta del Congreso, donde estaba su madre, la reina, ha ido a pie hasta Sol, lo que ha despertado mucha sorpresa entre los ciudadanos. Noelia Antoria, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Los ciudadanos que paseaban por el centro de Madrid no daban crédito. El príncipe Felipe pasaba a su lado desde la carrera de San Jerónimo hasta el Palacio de Viana. Tras saludar a su madre, la reina, en la mesa de la Cruz Roja instalada junto al Congreso, ha ido andando hasta la Puerta del Sol para apoyar en otra mesa de la Cruz Roja a su hermana, la infanta Elena. Los curiosos se agolpaban y un ciclista que trataba de fotografiarle circulando en contradirección se ha caído y ha sido auxiliado por el príncipe.
Y por grabarlo. Sí, sí, sí.
Jolines.
Oh, que me lo había avisado.
Pero me parece extraordinario, ya he visto como me han dicho adiós, muy majo está.
Ah, pues muy bien, estupendamente. Es muy guapetón, muy guapetón.
Y yo como nada.
Uno más.
Ha venido andando desde más. Allí, desde donde la reina.
Uno más.
Tranquilo.
Uno más.
¿Dónde está la reina?
Pero es muy sencillo. Hola. Allá en el palacio de...
Está princesa, parece.
Sí.
La princesa
está. La Leticia está allí.
Y no se han equivocado, el príncipe terminaba su paseo por el centro en la mesa de la Cruz Roja que presidía su esposa frente al Palacio de Viana, cerca ya de la Plaza Mayor.
Gracias, Noelia. La familia de Sandra, la niña de 2 años de Móstoles, que padece una miocardiopatía obstructiva severa, ha conseguido ya los 50.000 euros que necesitaba para operarse en Estados Unidos, único lugar donde, debido a su edad y a su patología severa, podía someterse a la intervención. La madre de Sandra se ha puesto en contacto esta mañana con el ayuntamiento para solicitar que se paralice la campaña puesta en marcha ayer por el consistorio. En tan solo unas horas se han superado los 50.000 euros de donación. El ayuntamiento ha agradecido en nombre de la familia la solidaridad ciudadana. Gemma Zamorano es la concejala de Familia y Bienestar Social en Móstoles.
Esta mañana nos comentó, me llamó directamente Raquel para comentarnos que como ya habían conseguido el objetivo de los 50.000 euros para la operación de corazón, pues que en principio pues que se iba a paralizar todas las actuaciones porque entendían que el objetivo era conseguir el dinero para la operación. Una vez conseguido, pues que y agradecer el esfuerzo, pero no ir más allá.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, de momento sin incidencias. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de la capital únicamente tenemos complicaciones en una carretera autonómica, en la M633, en el kilómetro 1, en Cabanillas de la Sierra. Está cortado un carril como consecuencia del vuelco de un camión. El resto, de momento sin problemas, se circula con normalidad.
Así terminamos la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las 2:00 p.m. Seguimos adelante en el Partido de la Una. Así que Blas, las botas esas de fútbol que necesitabas eran para Butarque esta noche.
Sí, preparadas, porque ya en mi vida habitual y cotidiana me gusta hacer el ridículo, es una debilidad que tengo, pero si es por una causa benéfica y buena como esta, hay que hacer el ridículo al cuadrado o a la enésima, si es necesario.
Hay que hacer lo que haga falta, la causa lo merece y de hecho también Onda Madrid va a estar presente desde las 7 en directo, desde Butarque, en ese partido benéfico que juegan el Leganés y el Rayo Vallecano. Todo lo que se saque, todo lo que se recaude irá en beneficio del comedor Paquita Gallego, que es un comedor social que está en Leganés. Nos vamos a ir precisamente hasta allí, nos vamos en directo para conocer cuál es la labor que se realiza y por qué se van a enfrentar el Leganés y el Rayo esta noche. Creo que nos escucha Menchu Hermida, que es una de las encargadas del comedor. Hola Menchu, buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, seguro que no esperabas, ¿no? A esta hora de la tarde estar hablando por la radio.
No lo esperaba, ¿no? Soy una sorpresa.
Bueno, eres una de las encargadas, ¿verdad? Del comedor Paquita
soy
Gallego.
Soy una voluntaria. Somos entre 20 y 23 voluntarias, a una media de 4 o 5 por día.
¿Quién era, por cierto, Paquita Gallego?
Paquita Gallego era una ama de casa normal y corriente, pero con un corazón muy grande, y ella fue la que empezó la obra y la que nos dejó su testamento.
Ajá.
Entonces, nosotras, al morir ella hace 25 años, nosotras seguimos haciendo por los demás lo que podemos. Ahí no les falta el plato de comida caliente, a toda la persona que pasa por la puerta no se les niega el plato, luego se habla con ellos, se les deriva a servicios sociales, alcohólicos en abstinencia. Pero vamos, el plato de comida caliente no se les niega a nadie.
Y sois todas voluntarias, cada una tiene su trabajo, es ama de casa y luego entrega su tiempo, ¿no?
Entregamos nuestro tiempo a los demás, efectivamente, así es.
Así que estáis trabajando, me dices, ¿cuántas? ¿20 y tantas personas?
Unas 25 somos, una media de 4 o 5 por día. Lo que pasa es que los sábados y los domingos cerramos.
Ajá.
O sea, tenemos abierto de... Ellos comen, nosotros vamos a hacer la comida a las 9 de la mañana. Y ellos empiezan a entrar a comer de 11:30 a 1. Y bueno, pues cada día de la semana hay un plato diferente y bueno, ahí estamos todas con nuestro gran amor haciendo lo que podemos por los demás.
¿Y hay más gente ahora que tiene que ir al comedor que cuando empezó
sí.
Paquita Gallego?
Sí, hay mucha gente, sí. Ayer me parece que fueron 85 personas.
¿85 que son de Leganés todas?
No. Vienen de Fuenlabrada, vienen de Alcorcón, vienen de Madrid, la mayoría son transeúntes sin techo que duermen en la calle, pero también están viniendo algunas personas que les falta el trabajo y entonces pues pasan y el plato de comida caliente se lo ahorran, efectivamente. Están en el paro y no están cobrando la prestación, eso les viene muy bien. También tenemos alguna familia mandada por los servicios sociales que les echamos una mano en alimentos, claro.
¿Y
salvo excepciones, alguna familia se lleva la comida hecha?
Gente, supongo que de todas las nacionalidades, ¿no? De cualquier parte, gente que en definitiva lo pasa mal y alguna situación dramática, ¿no? Que tengáis que lidiar con ella, ¿no?
Sí, también tenemos extranjeros, también tenemos ucranianos, vamos, tenemos de todas las razas. Ahí todo el mundo pasa a comer.
¿Recibís el apoyo de alguna institución?
Sí, mira, tenemos una subvención del Ayuntamiento de Leganés al año, tenemos también algún festival, normalmente en agosto y ahora en diciembre, vivimos de los donativos, tenemos una cuenta abierta en Caja Madrid, la persona que pasa por la puerta nos deja un pollo, un kilo de arroz, el banco de alimentos, Cruz Roja, El pan no le ceden todos los días, porque claro, el pan, imagínate que son 85 bocadillos, calcula en barras, embutido tenemos mucho gasto, y luego claro, tenemos también el gasto de los platos, que es todo de usar y tirar, platos, cubiertos, vasos, servilletas, si van 80 personas son 80 platos, 80 cubiertos, pero bueno, la verdad es que no nos ha faltado nunca.
Y hoy en Butarque, el equipo de la ciudad, ¿no? El Leganés y el Rayo, a echar una manita, ¿no? Que estaréis
sí,
también
sí,
agradecidos.
Sí, nos van a echar una manita, que nos hace mucha falta, y la verdad es que estamos muy agradecidos a todas las personas que habéis colaborado con nosotros.
Que todos vayan a Butarque a ver ese partido. Al margen de los que vayan, Menchu, recuérdanos cómo se puede ayudar. Incluso si quieres darnos el número de cuenta, lo puedes hacer para todos los oyentes que nos estén escuchando y que quieran colaborar.
Sí, pues espera que lo busques porque, mira, espera, es en Caja Madrid. Sí. Asociación Benéfica Madre de la Alegría, conocido más como Comedor de Paquita Gallego, y el número de la cuenta es... ¿Me puedes esperar que me ponga las gafas?
Sí, claro, ponte las gafas y lo que haga falta.
2038... Espera.
2038... Esto lo hemos apuntado, nos ha dado tiempo.
A ver, 2038... ¿Sí? 2206.
Sí.
55.
Sí.
6000.
Sí.
30.
Sí.
60.
Sí.
62.
Lo tengo. 2038.
Esta es la cuenta que tenemos en Caja Madrid y también vivimos de los donativos que muchas veces mensualmente nos ingresan.
2038 2206 55 6000 30 6062. Este es el número de cuenta, así que los que no puedan ir a Butarque, si quieren colaborar, ya saben cómo hacerlo.
Pueden hacer una donación.
Muy bien, Menchu, vale. Pues de verdad que es admirable lo que hacéis. Te pues agradezco nada. Mucho estos minutos, que has estado liada, ¿no? Hasta ahora dando comida.
Sí, estamos un poquillo liados, sí, pero bueno.
¿Qué tenéis en el menú de hoy? ¿Qué tenéis en el menú hoy?
Hoy ha habido judías blancas.
Sí.
Y luego pescado rebozado.
Ah, pues muy bien.
Y pues luego el bocadillo y la fruta.
Pues todo lo que además se cocina con amor, ya sabes que sabe mejor. Así que
sale mucho mejor.
Menchu, un beso y bueno, un beso para toda la buena gente que colabora, ¿eh?
Vale, y para vosotros un beso y muchas gracias a todos por colaborar, ¿vale?
Muy bien, hasta
venga,
luego.
Venga, hasta luego.
Pues Blas, para esto tiene que servir también la radio, ¿no? Para echar un cable y más en estos tiempos que corren.
Sí, claro que sí. Admirable y emocionante. Y por 7 euros y 5 euros los no abonados se ven el partido solidario con gente como Belenguer, como Mitchell, como Pantic, como Daniel Guzmán, Víctor Fernández, Tony Muñoz, Bustamante, Alfredo Santaelena o Miguel Avellán, entre otros, por 7 euros y 5 euros los abonados. Y además luego el Leganés Rayo Vallecano, trofeo de San Nicasio, a partir de las 7 el primero y a las 8 el segundo. 7 euros, menos de lo que cuesta un menú del día, o menos, Rodrigo, de lo que cuesta una copa el fin de semana.
Bueno, esta es la vertiente social del partido. La vertiente deportiva es que Paco aprovechará, ¿no?, para ir viendo a los jugadores que no juegan habitualmente.
Sí, por ejemplo, Arana. La verdad es que de los nuevos, pocos van entrando en la dinámica del equipo. Hay jugadores casi inéditos como Arana, como el Mudo Vázquez, como Mohamed Abu. Les está costando entrar y Arana se lo toma con filosofía, está ilusionado y hace una comparación atlética para definir lo que es una liga para un futbolista suplente.
Que hay que seguir entrenando y que bueno, que ya llegará, ¿no? Que esto es muy largo, ¿no? Esto es una maratón, no es una carrera de un partido o dos, sino que todavía quedan 31, ¿no? 30 o 31 jornadas y la verdad que queda mucha liga y ojalá, como te digo, pronto lleguen esas oportunidades y estemos preparados para aprovecharlas.
Pues aprovecharlas y a ponérselo difícil a Paco Gémez. Con lo que tú nos digas, Blas, cerramos.
Muy rápido. Recordamos que Jordi Amat, que está con la España sub-21, la de Lopetegui, que ha sido protagonista en el partido de la una, se pierde el Español Rayo Vallecano por la letra pequeña del contrato. Ese partido será el domingo de la semana que viene a las 4 de la tarde en Barcelona.
Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo.
Vamos a hablar también del Getafe, que está como el Rayo Vallecano, aprovechando esta semana para ponerse a punto. El Rayo, que va a tener una labor social importante, impagable, en la noche de hoy, jugando contra Leganés. ¿Hay algún jugador del Getafe que también está ahora en algún acto benéfico? Es el caso, por ejemplo, de Lopo. Y el caso de Jordi Codina, que después de desfilar por la sala de prensa del Coliseo Alfonso Pérez, se ha ido a las puertas del Palacio de los Deportes, a una mesa instalada en, bueno, pues también con un fin solidario. Estoy con Alfonso Núñez, que ha estado escuchando atentamente esa comparecencia de prensa de Jordi Codina, al que no hemos visto por el campo de juego y al que veremos seguro en ese amistoso de pasado mañana en Valladolid. Alfonso.
Sí, seguro que por fin llega ya el momento, ¿no?, para ver a Jordi Codina. No lo está pasando bien esta temporada, aunque ha reconocido, y es lo primero que ha dicho en rueda de prensa, que él se quedó en pretemporada porque luchaba por un puesto con Miguel Ángel Moyá. Empezaron los dos desde cero y al final ha elegido, lógicamente, Luis García a Miguel Ángel Moyá. Así se toma su suplencia y ha vivido así esta pretemporada Jordi Codina.
No, para nada. A principio de temporada todos partíamos de cero, todos hicimos la pretemporada partiendo de cero y bueno, el míster llegó al primer partido de liga, decidió poner a Miguel y bueno, pues a respetarle, a seguir trabajando y a esperar la oportunidad cuando te toque, pues hacerlo bien. Bueno, pues lo llevo bien, ¿no? Yo creo que vengo a trabajar cada día como el que más, hago todo lo que puedo para estar ahí y bueno, ahora está jugando Miguel, lo está haciendo bien y bueno, a esperar la oportunidad.
Hay que recordar que Jordi Codina es uno de los jugadores que terminan contrato el próximo año, así que se le tenía que preguntar precisamente también por ese futuro y lo que espera de la temporada que viene.
Queda mucho hasta final de temporada y cuando llegue final de temporada ya veremos lo que pasa. Si sigo aquí, si no, esto es muy largo.
Y también Jordi Codina, Alfonso, es amigo de Iker Casillas desde hace mucho tiempo. Y seguro que también ha escuchado y leído pues lo que está siendo casi deporte nacional, ¿no?, en las últimas horas, que es atizar al capitán del Real Madrid de la selección española.
Pues te va a sorprender, pero debe vivir Jordi Codina en una especie de burbuja. Prácticamente era ajeno a este debate y así reaccionaba el guardameta del Getafe cuando se le preguntaba por todo el tema de Iker Casillas.
No me jodas, macho. ¿Pero quién ha dicho eso, tío? ¿Quién ha firmado eso? Claro, es que es muy fácil. Yo pongo, Iker se ha dejado meter los dos goles y firmo anónimo, o sea, jodido. Qué fácil. No, yo creo que son mentiras, hombre. Sí, además, la imagen de Canal Plus es buenísima, la imagen en directo. O sea, sale el balón y cuando se ve salir, vamos, salvo milagro, se veía que era gol. O sea, el balón entra perfecto. Yo creo que Iker no puede hacer nada. Vamos, creo yo. Yo creo que tampoco lo hubiese parado, pero vamos. Yo creo que no sé, es que me gusta buscar cosas raras, macho, porque yo creo que lo está haciendo bien, ¿no? Yo he visto todos los partidos del Madrid, salvo el del Sevilla, que solo vi la segunda parte, los demás los he visto todos y yo creo que ha estado bien. Vamos, puede tener algún error, pero como tenemos todos, pero yo creo que Iker ha estado. Lo que pasa es que, claro, estamos muy mal acostumbrados, porque Iker suele estar siempre sobre 10 en 11. Claro, el día que está a 9.5 ya todo el mundo, joder, ¿qué le pasa a Iker? También es humano, que de vez en cuando también puede tener algún error.
Pues sí, yo creo que tiene toda la razón Codina. Y mira que me extraña que no supiera nada con lo activo que es Codina en las redes sociales. Me extraña que no supiera todo lo que se está cociendo en los entornos y los alrededores de Iker Casillas. En fin, ¿algo más, Alfonso, o lo dejamos ahí?
Bueno, rápidamente el entrenamiento de esta mañana, muy físico también con partidillo. No ha participado Miguel Ángel Moyá por una pequeña sobrecarga, aunque no tendrá problemas para llegar al partido de Liga. Esta tarde más, 5:30 entrenamiento del Getafe para preparar ese amistoso del próximo viernes.
Hasta ahora.
Adiós, adiós.
Dos secuelas de dos polémicas más. La primera, Pepe ha contestado a Iniesta, que ayer dijo que estaba ofendido por eso del que era teatro, la caída de Iniesta y, en fin... dijo eso y Pepe le ha respondido desde la concentración de Portugal que si alguien se ofende es porque la verdad duele, así que sigue Pepe escribiendo capítulos en esta historia. Y luego lo de Bielsa, las filtraciones de sus conversaciones, de sus charlas con sus futbolistas después de la segunda final perdida, la de Copa frente al Barça. El diario de ella revela un fragmento más.
En el colectivo, conversaciones, risa, me parece inadmisible, muchacho, que movilizar un pueblo, decepcionar a un pueblo, no estar a la altura de las ilusiones que generaron, porque yo estoy verdaderamente avergonzado de haber decepcionado a la afición del Athletic de Bilbao. Porque no pierdan de vista, muchachos, que la decepcionamos. Es verdaderamente un fracaso. y es una temporada negativa.
En otro fragmento incluso Bielsa llega a llamar a los jugadores del Athletic millonarios prematuros. No estuvo mal la charlita del loco Bielsa a sus futbolistas. Faltan solo 10 minutos para las 2 y media, así que ya es hora de ir hablando de baloncesto.
Hoy tienes la oportunidad de hacer más por quienes más lo necesitan. Si ayudas a Cruz Roja, podremos atender a 30.000 personas más. Son muchas las familias madrileñas afectadas por la crisis. ¿Quieres hacer algo? Hoy, Día de la Banderita, puedes. Haz tu donativo en las huchas que encontrarás por Madrid o entra en www.diadelabanderita.com.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Ocho minutos para las 2:30, vamos a hablar con todo un personaje, ¿no, Rosa?
Sí, porque yo creo que es de los americanos que más fácilmente se han adaptado a nuestra liga, aquí a la ciudad de Madrid, y yo creo que es por el bagaje que tiene detrás, ¿no? Estamos hablando de un jugador que está siendo revelación en este inicio de temporada, pero que ya le conocemos desde hace tiempo en las filas de Cajasol, precisamente el próximo rival de Estudiantes, y que nada más y nada menos ha jugado en 8 países distintos, con lo cual yo creo que ese bagaje personal le hace adaptarse más fácilmente a todo tipo de circunstancias. Estamos hablando de Tariq Kirsay, que está siendo de los mejores en el Estudiantes y que ha ayudado y mucho a esas dos victorias que tiene ahora el club colegial en su casillero.
Hola Tariq, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh? ¿Cómo has empezado?
Estamos bien ahora, tenemos que disfrutar el momento y estamos contentos, pero queremos seguir así.
No, el otro día en San Sebastián fue un partido de 10, ¿no? Para el equipo y para ti también.
Sí, para mí personalmente bien, pero para el equipo hace mucho tiempo que hemos empezado así bien y queremos seguir así.
Sí, sobre todo si uno piensa en cómo fue la cosa allí la temporada pasada, ¿no? Que os dio una paliza el Agunaro y queda claro que este Asiafa Estudiantes es otro bien diferente.
Sí, es dos equipos completamente diferentes. El año pasado, cuando llegado el equipo, no puedo explicarlo, es un desastre, pero este año estamos empezando bien, estamos jugando como equipo y estamos disfrutando más que nada.
Y tú con unos números impresionantes, sin fallos en tiro de dos, lo metiste casi todo de tres. ¿Te vas dando cuenta que vas convirtiéndote en un jugador mediático? Que toda la gente está muy pendiente de ti, que te piden entrevistas, que te piden reportajes, que la afición ya dice que eres el nuevo Pancho Hasen y ese tipo de cosas.
No puedo hablar de Pancho, pero es un buen tío, buen jugador, pero para mí yo estoy aquí y es mi primer año completo con este equipo y quiero seguir en esta línea y quiero aportar cosas que podemos soñar un año bueno y solo eso, nada más. No quiero decir soy como Pancho Hasen, soy como otros jugadores, soy diferente y quiero mostrar eso.
Fuera de ti hay dos cosas que están no relacionadas directamente con el baloncesto, pero que me llaman la atención de ti. La primera es la sonrisa, que no la pierdes nunca, y la segunda es la cinta que tienes en la cabeza, que tampoco la pierdes nunca. ¿Qué es más fácil que pierdas, la sonrisa o la cinta?
Ah, no pierdo la sonrisa, eso seguro, porque aparte de nada, la vida es muy corta y la vida es muy, muy... muy importante y tengo que disfrutar cada segundo, cada minuto y estoy jugando algo que me gusta y eso es mi trabajo y tengo que disfrutarlo.
¿Y la cinta para el pelo no es, no?
Ah, la cinta eso significa otra cosa, pero no te explico, es algo personal.
Ah, es una cosa, es un secreto que tienes, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, está bien que no pierdas la sonrisa, ¿eh? Porque, claro, decía Rosa que has estado en cuántos, en 8 países, ¿no?
8, no sé, vamos.
¿Perdiste
a
la cuenta?
Estados Unidos, Francia, España, Italia, Rusia, Venezuela, Argentina, Macedonia y ya está, suficiente, ¿no?
¿Y España 9?
Bueno. ¿Ah?
Y con España son 9.
Ah, España, oh, ok.
Bueno, en ese tiempo, claro, las has tenido que pasar de todos los colores porque tú fuiste a Venezuela... nada más llegar Hugo Chávez al poder, estuviste en Argentina en el Corralito, estuviste en Macedonia casi recién conseguida la independencia y los Balcanes eran un lugar bastante difícil, ¿no? O sea, que tienes para escribir un libro o para protagonizar una película, ¿no?
Sí, tú me ayudas a escribir mi libro.
Bueno, si quieres nos ponemos. Sí, sí.
Ok, perfecto. Hacemos una película también.
Tú la podrías protagonizar además, ¿no?
Sí.
¿Eso cómo es? ¿Que eres medio actor también?
¿Qué?
¿Cómo es eso de que podrías protagonizar una película? También eres un poco actor, ¿no?
Sí, yo estudié 2 años de teatro en mi universidad y tenía una opción en 2003 de jugar en una película que se llama American Pie y fue una decisión de jugar o hacer actor y yo seguí a jugar baloncesto y después cuando acaba jugando puedo terminar mi vida siendo actor.
¿Le vas a preguntar qué hacía en American Pie, no, Rosita?
No, eso que nos lo cuente, cuál era tu papel. Y luego quiero preguntarle también si es verdad que tienes un centro con Jennifer López.
Sí, cuando tenía 5, 8 y 14 años, estaron lo mismo... Es como una comunidad central donde hay mucha gente que no tiene muchas cosas, no tiene mucho dinero y es un lugar que tú puedes ir después a la escuela para aprender cosas, para jugar, hacer teatro y bailar. Y yo estaba jugando baloncesto y todos los jugadores van atrás para mirar a Jennifer López y las otras chicas que bailan, hacen todo eso y es raro porque ella está domingo aquí y yo quería ir al concierto, pero estaba en Lagunaro haciendo mi trabajo.
Todo un personaje, ¿eh? Vamos a tener que hablar contigo más despacio un día, Tarik. Incluso te invitamos, ¿eh?, para que vengas por aquí cuando quieras y hablamos tranquilamente y empezamos lo del libro, ¿eh?
Perfecto, cuando quieras.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y que siga la racha. Oye, qué personaje, ¿no, Rosita?
Sí, no, es un grande. Además es súper simpático y un día le traeremos aquí para que nos lo cuente todo más ampliamente. Un Tarik Kirsay que tiene un centro, como dice él, con Jennifer López, con J-Lo, que se llama Keep Bay. que es un centro pues para niños ahí en el Bronx, en Estados Unidos. O sea, que tiene una historia detrás.
Sí, pues él jugaba al baloncesto, pero claro, la gente miraba a Jennifer, claro, que estaba bailando detrás.
Sí, porque el bailar no bailaba, que es lo único que le debe faltar, ¿eh?
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Que juega el Atleti, ¿no?, esta noche.
Sí, a las 8:30 ante el Fertiberia Puerto Sagunto. Esperemos que consiga su séptima victoria consecutiva y sea primero de la clasificación. Y en tenis acaba de finalizar el partido ante Tommy Robledo y acaba de perder ante Tommy Haas 6-3, 6-3. El alemán le ha roto el saque 5 veces y el español no ha tenido capacidad de reacción.
Mala noticia de última hora para terminar. Gracias, Sandra. Nos vamos. Os quedáis con las noticias con Patricia Fernández a las 7:05 en juego desde Butarque con Poblador. Nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.